importancia del linaje de Jesucristo. De la importancia del linaje de Jesucristo. Voy a decir algo antes de que empiece todo. Yo voy a hablar un poco más lento para que yo, que soy la traductora, pueda mantener el ritmo. Yo tengo notas siempre, pero tengo algunas notas y mi bosquejo. Lo quiere decir que yo tengo que hablar más lento para que Elsa pueda mantener el ritmo. Eso no quiere decir que yo voy a hablar más corto. Yo estoy reclamando mi tiempo del tiempo pasado, del sermón pasado, y lo estoy poniendo en este sermón. Toma mucho tiempo leer toda la genealogía de Jesucristo. Pero en enero el pastor David puso una lectura de la palabra, una lista de todos los planes que hay para leer la Biblia, para que ustedes puedan tener un plan para leer la Biblia a través de todo el año. Y yo voy a buscar, hemos traído un plan de la Biblia que toma toda la genealogía y excepto los 10 mandamientos, remueve la ley de Moisés. Sería algo bien condensado y usted podría terminarlo en medio año. Es interesante que así que usted está mirando su Biblia en Génesis y usted llega a la genealogía. El rey cuando habla de este tuvo este otro hijo y el otro tuvo otro hijo, ¿verdad? Se habla aquí de la importancia del legado de Jesucristo. La genealogía es tan importante. ¿De dónde vinimos? Es muy importante. Y es obviamente algo muy importante para Cristo. Así que vamos a hablar de estas cosas de genealogía. Así que hablamos del linaje, el linaje de Jesucristo. Está en Mateo y uno en Lucas. Una de las cosas que hacemos en nuestra familia es muchas veces mirar programas de televisión que son hechos en los 60 y 70, como Blanco y Negro, que se llama Andy Griffith. Es un show muy bueno. Tiene muchas lecciones muy buenas. Muy buenas, cosas muy buenas que enseñan, aparte de que también es cómico. Así que en el programa de Andy Griffith hay un episodio que se llama Una placa para Mayberry, que es el pueblo, donde este pueblo descubre que Otis, que es un borracho habitual del pueblo, él es un descendiente directo de un héroe de guerra de la independencia llamado Nathan Tibbs. El pueblo intenta honrar a Otis con una placa, pero no querían dárselo a él porque era el borrachín del pueblo. Pero este pueblo intenta honrarlo a él con una placa, pero este se pronuncia un humilde discurso y finalmente rechaza el reconocimiento personal. Y esto es lo que él dice. Dice, miren, no merezco este premio. Yo no hice nada. Ser descendiente de un héroe no te convierte en uno. Nadie puede atribuirse el mérito solo por haber nacido. Así que quiero entregarle esto al alcalde Pike para que lo acepte en nombre de la ciudad de Mayberry, de la que me enorgullece ser ciudadano. Y él está bien, está en lo correcto, no importa ¿cuál es nuestro legado? ¿Ni de dónde venimos? ¿Bueno o malo? Nosotros no podemos tomar crédito por lo que ellos hicieron o no hicieron. No podemos tomar crédito por haber nacido solamente. Así que nuestro linaje tiene mucho que ver con lo que nosotros somos físicamente, algunos de nosotros financieramente, y en nuestros círculos sociales. pero en quién nos convertimos como persona depende de las decisiones que tenemos en la vida. El nieto de él, que se llama Judah, él estaba vestido en su ropita de león, pero él no es de la tribu de Judá. El bebé Judá, Paul Lewis, el bebé Judá está nombrado por un hombre de gran carácter y un gran predicador. El padre de Lidia, que se llama Paul Creech. Esto no lo convierte automáticamente a él en un hombre de carácter o un gran predicador. Judá, uno de estos días, por las cosas que él escoja, las decisiones que él tome, él va a desarrollar su carácter y va a convertirse en una persona de gran carácter. Así que quien su familia fuere, no quiere decir que eso es quien tú eres. Lo que tú eres no quiere decir que automáticamente te hace que tu familia futura sea como tú. Todo es basado en quiénes nosotros escogemos individualmente, las decisiones que tomamos individuales. Jesucristo y su linaje fue importante, fundamental para comprender quiénes fueron sus antepasados y cómo cumplió la profecía. Así que vamos a analizar hoy su linaje. Vamos a hablar de tres cosas. Número uno, vamos a hablar acerca de la providencia del linaje de Cristo. Vamos a hablar del pueblo del linaje de Cristo. Y vamos a hablar de la persona del linaje de Cristo. La providencia, la persona, y el pueblo y la persona. Así que no vamos a leer toda la genealogía, solamente vamos a mirarlo así. Así que vamos. Así que esta mañana usted se tiene que poner su ropa de invierno, sus botas, porque usted va a caminar entre la nieve más profundo. Es muy importante como seguidor de Cristo que usted se estreche en conocer quién Dios es y cómo entender la Biblia. Porque hasta que usted no entienda quién Dios es y quién es usted en Cristo, siempre va a haber un peligro de que todas las tendencias del pueblo, de la vida, te cambien y te lleven a otro lugar. Aun cuando tú eres un cristiano maduro en Cristo, usted no puede tomar por sentado esto. Usted tiene que saber tener su relación con Dios íntima y personal y continúe estudiando la Biblia y la teología para que usted pueda crecer raíces profundas. Vamos a hablar de la providencia de Dios. La providencia. Alguna gente, y yo no me gusta esta palabra, pero esta es en la gente secular, ellos usan la palabra es como lo que tiene el destino, lo que tiene que pasar. Y mucha gente dice, lo que será, será. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Como una canción italiana que cantaba Doris Day. Lo que sería, lo que va a pasar, va a pasar. Pero eso no es verdad. Nosotros determinamos las cosas que escogemos, si vamos a seguir a Cristo, si vamos a tener una relación con Él o no. Así que no piense que usted, que la vida de usted está ya trazada por Dios y usted no tiene diferentes cosas que escoger. Vamos, hablando del linaje de Jesucristo, tenemos que entender que Dios tenía un plan. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. No le sorprendió a él para nada. No es como Dios se levantó una mañana y vio a Adán y Eva comiendo del fruto de aquel árbol y dijo, oh, yo no sabía que iban a hacer eso. No, él lo sabía. Se da por entendido lo tanto que Dios nos ama, que ya él tenía un plan trazado para perdonar nuestros pecados, aún antes de que él nos haya creado nosotros. Piensen en eso. Y esto se pone un poco profundo. Dios siempre ha existido. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo siempre han existido. Nunca ha habido un tiempo cuando no ha habido un Dios el Padre, el Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios sabe todo. Él sabe todo. Tú no lo vas a sorprender a Él. Él sabe todo acerca de ti. Él te ama como quiera. Dios sabe todo. Así que Él sabía que Adán y Eva iban a pecar y en su providencia, Él puso su plan en movimiento. Ahora, hay una tensión. Tienes a la providencia de Dios, lo que es básicamente la soberanía de Dios. Y tienes entonces, por otro lado, la libertad, la voluntad, la libre albedrío del hombre. Y hay una tensión y cada cual tiene un libre albedrío. Lo que tú puedes escoger, escucharme a mí o no ahora. Así que tienes la soberanía de Dios, tienes la libre albedrío del hombre. ¿Y cómo trabaja eso en conjunto? Yo no soy un teólogo profundo, pero yo quiero decirle a ustedes esto. Los teólogos profundos tampoco no lo entienden completamente. Hay cosas en la Biblia que usted va a leer y usted se va a rascar la cabeza. No lo van a entender. Y yo quiero decirle esto ahora. No hay un plan de lectura de la Biblia. Un plan que traza la genealogía y tampoco hay otro de todos los sacrificios de Moisés. Usted tiene que leerlo. Pero porque la Biblia tiene cosas tan difíciles de leer, como un seguidor de Cristo, nosotros tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Y si no entendemos, tenemos que hacer preguntas, y hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entenderlo, como el estacionamiento en la ciudad de Chicago. Usted tiene que entenderlo, si no le dan un boleto y hay consecuencias de por no saber nosotros la palabra y decir, oh, yo no lo entiendo. Como no lo entiendo, lo tengo que seguir. Así que usted tiene que entender que el plan de Dios de salvación es un plan explicado a través de las genealogías que tenemos en la Biblia. Mateo y su genealogía empieza con Abraham y continúa con José, el padrastro de Jesús, y después obviamente Jesús. Y esa es la genealogía de Mateo. Es bien interesante que cada uno de los evangelios fue escrito específicamente para una audiencia en específico. No es como que ellos se sentaron ahí y decidieron escribir un libro de la Biblia. Ellos estaban escribiendo por razones específicas para una audiencia específica. Es interesante que Mateo estaba escribiendo para una audiencia judía. Él estaba señalando a Israel, Él estaba señalando a la gente de Israel. Así que Mateo y su genealogía, en su genealogía, él está enfatizando que Jesucristo es el Mesías, él es el rey que fue prometido del linaje de David. Yo le puedo preguntarle preguntas del mensaje de la semana pasada que hablamos de la profecía que el pastor David predicó. Dios profetizó hasta el libro de Génesis que va a venir un día, que va a venir un Mesías en Judas 3:16, a través de todo el Viejo Testamento, en el libro de Isaías. Hay pasajes que leemos este tiempo de la Navidad, que el Mesías viene, que Jesús viene. Así que cuando tú miras la genealogía de Mateo, que representa a Jesucristo, del linaje de David, así que la gente judía puede aceptar a Jesucristo como su Mesías, porque la profecía que habla, que fue una profecía cumplida. Así que él explica desde Abraham hasta Jesús, toda la familia de Jesús, para enseñar que Jesús tiene las credenciales de ser el rey en la línea de David, el rey eterno que Dios prometió. Por eso es que cuando el ángel viene a José y le dice: José, hijo de David, porque él está haciendo esa conexión con David, el linaje de David. Nosotros no somos muy buenos a veces de identificar quién es nuestro linaje es en nuestra herencia. Si yo soy, a mí me encanta la historia. Él está hablando acerca de la genealogía que uno busca a través de estos programas que hay. Cuando usted mira la genealogía de Jesús en Mateo, está bien clara de quién vino primero, luego, después. Es bien una genealogía bien clara y verdadera. Y prueba que Jesucristo es el que fue prometido, el rey prometido del linaje de David. Porque eso fue el plan de Dios. Así que usted tiene que entender que cuando usted mira estas genealogías, hay mucha gente diferente, y vamos a hablar un momento de esta gente. El plan de salvación de Dios iba a pasar. Jesucristo, el Mesías, iba a venir, punto. Así que el plan de Dios, su providencia, su soberanía, su plan soberano, iba a pasar. Pero la diferencia y la diferencia de las diferentes genealogías, diferentes grupos de personas, sus vidas particulares iban a ser el resultado de las decisiones que ellos iban a escoger. Así que nuestra libre albedrío, es muy importante que entendamos, nuestro libre albedrío, nuestras decisiones personales, no va a detener el plan de Dios. No va a pasar así. Dios tiene un plan, y Él tenía un plan de salvación que Él trajo adelante por Jesucristo. Y así que su plan va a pasar. Jesús va a venir otra vez. Muy importante que entendamos. Jesucristo va a regresar. Así que, ¿dónde está la libre albedrío? ¿Vamos a ser parte de eso? Usted ve, Dios no hace que nadie lo siga a Él. Si hay alguien que no quiere seguirlo a Él, Él no lo obliga. ¿Usted en algún momento ha leído a través de los evangelios y mira uno y dice que Jesús está tratando que decirle a la gente que no lo sigan a él. ¿A él he leído esos pasajes? Nosotros somos diferentes. Nosotros tratamos de que la gente le sigan a él. Lo sigan a él. Y así debemos hacer. Debemos tratar de hablar del evangelio, del plan de salvación, para que la gente sepa lo que van a perder cuando no sigan a Cristo. Jesús era lo opuesto. Él le decía, tú tienes que pensar en esto si tú vas a seguirme a mí. Tienes que pensarlo muy bien, lo que vas a escoger y las decisiones que vas a hacer y la dificultad que va a venir por seguirme a mí. Pero cada uno de ellos tenía una manera de escoger. Y cada uno de ustedes también tenían que escoger. Y quiero pensar que ustedes también han pedido al Señor que le perdone sus pecados. Pero su plan de salvación, su plan para como todo esto va a pasar, la finalidad de todo este mundo, va a pasar. La soberanía de Dios, la providencia, va a pasar. El libre albedrío de nosotros quiere decir, vamos a ser parte del plan de Dios. Cuando miramos la genealogía en Mateo, en Lucas, muchas veces estas personas, aunque fueran físicamente parte del linaje de Cristo, y esto es bien triste, piensa esto literalmente, ser un ancestro físicamente del Mesías, y usted lo que haya escogido y lo que ellos escogieron, las decisiones que ellos hicieron para rechazar a Cristo, para rechazar una relación con Dios, y se fue excluyeron de tener una relación con Dios. Así que la providencia de Dios, ese es el linaje. Su plan va a pasar y pasó. El pastor David estaba hablando de las profecías el domingo pasado. El libre albedrío, esa parte es Dios que nos deja que nosotros escojamos si queremos tener una relación con Él. La soberanía de Dios el libre albedrío es una discusión bien grande, y no tenemos tiempo, y a veces yo no entiendo, hay cosas que no entiendo, pero yo le creo a Dios por fe, porque Él está teniendo control de las cosas, y Él va a tomar control de las cosas, y vamos a hablar del linaje, la gente del linaje de Cristo. Es muy bueno que a veces nosotros no hemos escogido quién fueron nuestros ancestros. Usted se aparece un día y cuando usted está mayor y está en la reunión familiar y ahí están ellos. No está todo bien o todo mal. Es interesante que cuando uno habla de la soberanía de Dios, que Dios escogió la gente que van a ser en el linaje de Cristo. Él es Dios, Él puede haber escogido otras personas. Él escogió a estas personas. Pero no porque Él los escogió, no quiere decir que Él los hizo que vivieran de una manera específica. Es muy importante que veamos eso. Muchas veces por las decisiones que Él escogió, pues cambió la cosa. Vamos a hablar del linaje de Cristo. Habían aproximadamente 19 reyes en el linaje de Cristo. Empieza por el rey David, él es el primero en el linaje de Cristo. 19 reyes. Piense esto. Jesucristo, Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. De los 19 reyes, 11 eran reyes malos. 11. No adoraban a Dios. Ellos adoraban a Baal. Ellos adoraban, tenían sacrificios de niños. Ellos eran malvados, malvados. Y usted dice, ¿cómo es que es esto? La genealogía de Jesús. 11 reyes malos, malvados. Habían 7 reyes que eran buenos. Ellos seguían a Dios. Ellos detuvieron la idolatría. Ellos removieron todos estos dioses en el lugar de Judá. Había uno que empezó bien y terminó mal. Así que usted se puede imaginar, de los 19 reyes, parte de la genealogía de Cristo, 11 eran malvados. Uno de ellos más o menos, mitad y mitad, y el resto bien. Y es interesante también, cuando hablamos acerca de la genealogía de Lucas y la gente del área del tiempo de Lucas, Lucas estaba leyendo, escribiendo su carta a la población gentil, gente como tú y como yo. Así que él estaba escribiendo a gentiles, no particularmente a gente judía. Él estaba escribiéndole a la gente gentil. Él estaba hablando, tratando de alcanzar a la gente del pueblo en general. Alguien como los romanos, que eran gentiles, que estaban a cargo de Jesucristo. Siendo auténticamente del linaje de David, quizás no es tan importante para ellos. Porque la gente judía estaban buscando el Mesías. Ellos estaban buscando cuándo va a venir. Y es triste que todavía ellos están buscándolo a él, esperándolo. Todavía están mirando, buscando y esperando un Mesías que venga. Nosotros sabemos que ya él vino. Para la gente judía, todavía están buscando el Mesías. Y sabe usted que toda la gente de ese tiempo, los gentiles, no estaban buscando a nadie. Estaban buscando por su siguiente comida o por algo que los podría ayudar a mejorar su estilo de vida, las condiciones de vida malas que tenían. Otros estaban adorando dioses paganos, romanos. Ellos no estaban buscando un Mesías. Por eso es que cuando usted lee los evangelios y Jesús interactúa con gentiles y él está, bueno, impresionado por la fe grandiosa que ellos tienen. Ustedes no estaban buscando a mí, el Mesías, y él se maravillaba. Así que la genealogía de Lucas comienza con María y continúa todo el tiempo hacia atrás con Adán. Retrocede hasta Adán. Es todo el mundo. Es interesante y es algo, ¿verdad?, bueno. Y que yo a veces digo a la gente, oh, tú y yo somos familia. Yo soy familiar de Noé, de la iglesia, jovencito de la iglesia. Pero cuando usted lee la genealogía de Lucas, es verdaderamente, yo quisiera trazar mi herencia a Adán, pero yo no puedo hacer esto. Pero cuando usted lee la genealogía de Lucas, es todo hacia atrás hasta Adán. Y esto es algo bien, bien bueno. La genealogía de Mateo es la genealogía de José. José era un ancestro del rey David. Muy bien. Lucas y su genealogía, su ancestro es María, la madre de Jesús. María y su linaje sigue hacia atrás al rey David. Entienda esto por un momento. Escuche. Cuando Jesucristo cuando hubo la concepción inmaculada de Jesucristo en María, y el ángel le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y tú vas a ver, a tener un bebé en tu vientre, Jesucristo. Tenía que ser de esa manera porque Jesús no podía tener una naturaleza pecaminosa. Esto es lo más maravilloso. José no es el padre físico de Jesús. No, él no tiene, José no, Jesús no tiene el DNA de José. Dios, en su plan, no quería dejar nada, ninguna crítica de Jesucristo y su mesianidad. Jesucristo, siendo del linaje de David, y aunque José no es el padre físico de Jesús, José es del linaje de David, y María, la madre física de Jesús, es del linaje de David también. Así que ambos son del linaje de David. Porque Dios no quería dejar nada abierto para crítica. Esto también es interesante. Cuando usted habla de la gente del linaje de Jesús, de la niña de José, David, llega hasta Salomón. ¿Y usted sabe quién la mamá de Salomón era? Bathsheba, Betsabé. Una historia muy triste en la vida de David. Pero Dios escogió Betsabé, que el rey David físicamente la violó, y si no tenía ella ningún recurso, porque si el rey dice vente conmigo, tienes que irte. Dios escoge a Salomón y al rey David y a Betsabé para ser parte de su genealogía. No sabemos si Betsabé es judía. Sabemos que su esposo era Urías el hitita. Ella pudo ser una hitita. Ella no era judía. No sabemos. Es muy interesante. Usted piensa, Dios hubiera escogido a alguien diferente, a una de las esposas de David. David tuvo otras esposas, pero Dios escogió a Betsabé. Salomón fue su hijo. Y aquí hay algo interesante. En la genealogía de Lucas, el ancestro de María, que vino de el rey David, se llamaba Natán. ¿Puede alguien saber quién fue la mamá de Natán? ¿Quieren saber alguien? ¿Alguien? Natán, la mamá de Natán era también Betsabé. Esto bien, sí. Natán también era hijo de David y Betsabé. Es algo interesante. Usted tiene la genealogía de María pasando a través de Betsabé, también la genealogía de José a través de Salomón, que fue el hijo de Betsabé, y también va en distintas direcciones y se intersecta con Jesucristo el Mesías. Es también tan interesante. Algunas cosas también, yo creo que casi no tengo tiempo. Algunas cosas de gente en la genealogía de Jesús, y hemos dado sermones acerca de esto. Ruth, la moabita, es la abuela de Jesucristo, el Mesías. Y también tenemos de Jericó, tenemos a Rahab, y tenemos, ella es la abuela del lado de Jesús, de José. Usted a veces recibe un mote, un que dice, oh, Tomás, el que no creía, Judas. Y cuando dicen de Rahab, la prostituta. Y nosotros no estigmatizamos a gente y les ponemos motes y no debemos de hacer esto. Tenemos que mirar a cada persona como una creación de Dios, que Dios los ama por quienes son ellos, no tratar de genéricamente ponerle un nombre a ellos. Rahab, la prostituta rescatada de Jericó, es en la línea de Jesucristo. Es interesante. Hay mucha gente, muchas profecías y gente en la línea de Jesucristo, profetas, ¿verdad?, en la profecía de Jesucristo, que están en el linaje de Jesús. Cuando mira en la genealogía de Jesús, tenemos a Enoch, que no murió, Metusalén, el que vivió tantos años, Noé, Shem. Y cuando hablamos de la persona de Jesucristo en su linaje, y no vamos a tomar mucho tiempo, la persona de Jesucristo, su linaje, todo el punto de su linaje termina en la persona de la genealogía de Cristo Jesús, el Mesías. Yo voy a leer un verso. Un verso, Mateo 1, verso 21. Este es José, cuando él le fue dicho por el ángel de Jesús. El verso 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la persona de Jesucristo es obviamente Jesús, el Mesías. ¿Usted sabe qué quiere decir el nombre Jesús? Quiere decir Josué. ¿Sabe qué es que el nombre de Josué? Dice Dios salva. Jesús significa Dios salva y viene de la palabra de Hebreos, Joshua, Josué, que quiere decir Dios salva. Literalmente, el nombre de Jesús quiere decir Dios salva, su plan de salvación. Esto es porque cuando el ángel le dice a José acerca del hijo que María va a tener, él le dice, tú le vas a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón principal de la genealogía de Jesús en Mateo, en los evangelios, es convencernos que Jesús, Jesucristo, es quien él dice que es. No importa cómo su familia, su historia de la familia de él, no importa lo bueno, lo malo, lo feo de su genealogía. Yo no le enfermé acerca de Tamar y Judá. Y ahí está Judá, el nieto de él. Lea la historia de Tamar y Judá. Lo bueno, lo malo y lo feo. El plan de Dios junto lo hizo para enseñarnos a nosotros que Él es un Dios que perdona pecados y ama a la gente. Y no hay una persona que es tan mala que Él no puede ser perdonado. No hay nadie en su familia que está aparte del perdón de Dios. Y quizás tenga que pasar un acto de Dios y que el Espíritu Santo los convenza, pero de esa es la manera que tiene que pasar, porque nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación acerca de la paz que Sara estaba hablando anteriormente. Y por eso es que celebramos, oremos.